estamos en situaciones muy complicadas, en momentos muy complicados, difíciles para el país. Hace mucho tiempo que traemos arrastrado un problema que es el problema de la violencia en todos los ámbitos, ¿no? De las reacciones complejas, difíciles, duras. Creo que, bueno, agregarle mal. A ver, si usted le tira nafta al fuego, ¿qué hace? Para hablar de mucho más, sí. ¿Cierto? Entonces, me parece que vos fijate que uno de los... lo digo en el ámbito puro de mi... pura y exclusivamente de donde yo trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero te puedo decir que está plasmado en todos los ámbitos. Una uh-huh. de las... Por ejemplo, en el ámbito nuestro, del derecho penal juvenil o de los chicos en conflicto con la ley penal, el Comité sobre los Derechos del Niño, en el mes de mayo, ¿sí?, de este año, en la 78 vigésima sesión que llevó adelante, relativa a las observaciones generales a la República Argentina, una de las cuestiones que más planteó, que más hizo hincapié y que más recomendaciones hizo hincapié, es en el apartado 21 sobre la tortura y la violencia institucional, uh-huh. ¿sí? Entonces, creo que hoy tenemos un gran problema con el tema de la violencia institucional. Existen malos tratos, existen pues de uso desproporcionado de la fuerza por parte de los niños con respecto a los niños y llevado adelante por parte de la fuerza de seguridad, ¿sí? Hemos tenido un sinfín de casos de gatillo fácil, hemos tenido un sinfín de casos donde las personas son arrestadas en forma indiscriminada sin siquiera ponerlas a disposición de una autoridad judicial, como precisamente lo indica la Convención Americana de Derechos Humanos, que está incorporada a la República Argentina en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que es nada más y nada menos que uno de los artículos que menciona en su fundamento la resolución que ha emitido obviamente el Ministerio de Seguridad de la Nación en cabeza de Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Entonces, esto es un problema. Yo creo que dotar, a ver, es largo para debatir, Pablo, pero no sé, existen algunos supuestos, no es una resolución muy complicada, sí, obviamente que sabemos que se autoriza a las fuerzas federales, ¿no?
Sí.
Pero existen algunos supuestos que quizás a mí me hagan un poco de ruido. El artículo primero no dice mucho al respecto, simplemente que las personas pueden utilizar, obviamente, la fuerza, los agentes de las Fuerzas Armadas pueden utilizar, de las fuerzas policiales, pueden utilizar el arma de fuego en determinados supuestos. Y hablan de, en algunos casos, de peligro inminente, de riesgo inminente, o sea, que el riesgo esté próximo a producirse. Pero no es lo mismo en todos los casos, aunque en algunas circunstancias el riesgo puede llegar a tener una cierta inminencia. Si yo te vos sos un agente de la policía, y arremeto en contra tuya con una piedra, un palo, o con una botella, aunque esos elementos de alguna manera utilizados pueden llegar a causar la muerte, no es lo mismo, y ahí tenés un peligro cierto, inminente, pero que vos lo podés prevenir como agente que se supone que estás preparado, ¿no es cierto?, en muchas cuestiones, ¿sí? Lo podés repeler de otra manera que sacar el arma de fuego y hacer un disparo y matarte. Que no es lo mismo arremeter contra ti con un arma blanca o con un arma de fuego, que es la que tiene el mayor poder ofensivo de todas, ¿no? Entonces, fíjate que allí existen riesgos inminentes, peligro puede haber de vida también, pero no es lo mismo el elemento utilizado. Me parece que no se puede modificar, me parece que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha ido incorporando o, si digamos, regulando determinadas conductas que son propias del Código Penal y que le corresponden al Congreso de la Nación. Claro. Fíjate vos que esta mañana uno ya se ha declarado la inconstitucionalidad. Sí. Otro de los supuestos es cuando que se puede utilizar el arma de fuego, ¿sí? Dice la resolución algo así, ¿sí? Que cuando la persona o la detención represente, no sé, un peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad. Bueno, hay un sinfín de personas que pueden presentarse con resistencia a la autoridad, pero eso no significa que exista un peligro inminente para la vida.
Claro. Claro,
y yo estoy habilitado para dispararte, o en el caso de la fuga, estoy habilitado para dispararte. ¿Por dónde? De frente. No, que nadie corre de frente fugándose, ¿eh? O en dirección a la misma persona. Corren, van corriendo porque huyen. Eso es la fuga. Y te voy a disparar por la espalda.
Yo me imagino una actitud, es decir, que uno vaya en la calle, ¿no? Y un policía, bueno, en este caso un gendarme, lo pare, le pide un documento, yo me resisto a darle y me voy. Y en ese caso, está autorizado para tirarme un tiro o matarme.
Por supuesto.
Entonces es increíble, claro que sí. ¿Hasta dónde puede llegar la locura de una idea realmente?
Yo me imagino otro supuesto, en uno de los casos cuando dice que no he analizado todos los supuestos y simplemente le he dado una lectura. Me he puesto en el trabajo de hacer un trabajo respecto de esto, porque es terrible. Sí, las personas no toman dimensión de lo que puede llegar a pasar, porque creen que con esto van a matarme, ¿entendés? A los motochorros, a los delincuentes. O sea, con esto se habilita a utilizar el arma de fuego al personal policial en muchos supuestos. Uno de ellos que me llamaba mucho la atención es cuando creyeran que es un arma, pero después se logra determinar que no es un arma letal, que es un arma de juguete o algo así. Yo me imagino por ahí algunos chicos jugando en la calle con armas, ¿me entendés? Que hoy cada vez las hacen a réplicas más exactas, también, porque parecen son muy parecidas a un arma, y no sé, que estén apuntándose, que estén jugando de alguna manera, lo que fuere, y no sé, estés habilitado por utilizar el arma. Te podría decir, sinfín, por la imaginación podría llevarte a un sinfín de circunstancias en las cuales vos utilizas el arma, ¿me entendés? Y es complicado, y es complejo, y es difícil. Entonces, por allí hay que tener en cuenta todos los supuestos y no tener conceptos tan vagos, tan laxos, tan ambiguos. Las conductas humanas tienen que ser bien claras y tipificadas, porque de lo contrario se cometen excesos o arbitrariedades. Entonces pasa con esto, ¿sí? ¿En qué supuestos yo voy a poder utilizar el arma? Y bueno, como verás, queda al arbitrio del personal policial cuándo realmente utilizar el arma y de qué manera, ¿no?
Sí, en algún momento también se dice que además puede suponer que yo voy armado. Y por lo tanto también puedo ser pasible de un tiro o lo que fuera por parte de la...
Yo puedo ir armado y tener portación de armas.
Claro.
Bueno, porque eso existe, la posibilidad. Sí. A ver, la portación de arma de fuego es obviamente un delito. Sí. Pero si yo estoy autorizado para portar el arma, ¿en qué supuestos? ¿Sí? Claro. ¿Cómo? ¿De qué manera? Sí, si yo digo, sí, estoy portando un arma, mira, tengo permiso, y resulta que eso te habilita a vos a disparar. Bueno, no lo sé.
Increíble.
En fin, hay que analizar cada caso en particular. Me parece que, insisto, las cosas están complicadas, son difíciles, son complejas, hay mucha violencia. Es una situación que tiene que irse viendo. Me parece que, bueno, ya esta mañana, te insisto, hubo un juez que declaró la inconstitucionalidad. Me parece que habilitar el uso del arma en cualquier supuesto va a dar a un sinfín de circunstancias. Esto es algo así como preparen, apunten, fuego, ¿no?
Claro. Lo que pasa que, y eso le pregunto, doctor, los medios de comunicación, algunos que están los más cercanos que sostienen este gobierno nacional, seguramente, y están diciéndolo, y demagógicamente, y no les parece, no hay ningún problema por parte de ellos, periodistas como La Nata, Feynman, entre otros, dice, ¿cómo no vamos a matar a los chorros? ¿Cómo no vamos a matar a los asesinos? Si realmente lo que está pasando con la inseguridad en este país, que te agarra, te mata, es increíble. Y bueno, ¿cómo?
Yo creo que se habla... Yo anoche veía este programa Animales Sueltos, ¿no? Que me parece que por ahí justifican mucha gente del periodismo la violencia inusitada. Lo estaba viendo y analizaba que, bueno, trataban de buscarle una justificación a todos los casos que menciona Bullrich. Entonces, ¿querés que te diga una cosa? Me parece que no es efectivamente así. En todos en los gobiernos siempre hay, obviamente, esto lo sabemos, no es algo que es novedoso, sectores del periodismo que responden al gobierno que le toque estar de turno. ¿Sí? Pasa con el anterior, pasó con ese, pasó con otro. El problema es cuando nosotros empezamos a avalar ciertas conductas que pueden llegar a trasladarse a la sociedad en resultados que son letales. ¿Sí? Y justificar, obviamente, la muerte como si la vida de las personas no valiera nada. Yo me parece que, buscarle un justificativo. ¿Sabes cuántos homicidios dolosos tiene que precisamente este programa anoche lo estaba pasando la República Argentina, según algunas estadísticas? 5 cada 100.000 habitantes. ¿Sabes cuánto tiene Venezuela? O Brasil, 56, 48 cada 100.000 habitantes. Sí, entonces, mirá la cantidad de muertes dolosas que tienen. Bueno, estos son los datos estadísticos. En materia de muertes dolosas, en materia de muertes violentas, la República Argentina no está en los primeros planos. Eso no significa que una muerte no sea algo grave. Claro. ¿Sí? Obviamente que es grave, pero no está en los primeros planos. Pero nos quieren hacer ver a nosotros por allí, desde ciertos lugares, como un país, como propios como México, como Venezuela, ¿me entendés? Que tienen una elevada tasa de mortalidad, ¿no es cierto?, efectuada a través de homicidios de estas circunstancias. Entonces, no es eso. Las estadísticas hablan de otras cosas. Es como cuando quieren bajar la edad de punibilidad de los pibes y resulta que el 0,69% de las muertes violentas son cometidas por chicos por debajo de la edad punible. ¿Y sabes qué? En contexto de peleas barriales, ni siquiera en uno que otro caso, en un hecho de inseguridad. Pero sin embargo se quiere bajar la edad de punibilidad. Y en esos contextos que son en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, que nosotros aquí en Catamarca no lo tenemos. Sin embargo, los chicos son un demonio en todos lados.
Claro.
Tenemos un gran problema.
Claro, la pregunta sería, y como juez de menores, el doctor Morabito, con él estamos dialogando, sería, en todo caso, si este tipo de metodología o de reglamento o de penas más duras, como pasó inclusive con el caso Bloomberg, entre otras cosas que pasaron durante todo este tiempo, si como juez ha visto que el delito, o el crimen, o lo que fuera, ha disminuido, o se mantuvo de acuerdo a los cánones
normales. Absolutamente no. El sistema penal, yo no soy un abolicionista, para nada. Creo que el sistema penal tiene que existir, que se debe aplicar, que se debe aplicar a las personas que cometen delito, y quien comete un delito tiene que responder. ¿Sí? Esto es así. Pero quiere que le diga una cosa, honestamente, el sistema penal se muestra absolutamente como un fracaso a la prevención del delito. El delito se previene de otra forma. ¿Sí? Las cárceles no resocializan, desocializan. ¿Sí? Las personas no entran por una puerta y salen por la otra. Las cárceles en la República Argentina están completas. El sistema acusatorio generó mayores tasas de encarcelamiento y una alta tasa de encarcelamiento. Entonces, quiere que le diga una cosa, el sistema penal es un fracaso. Simplemente que las sociedades modernas tienen un sistema penal pequeño, porque viven de una manera más cohesionada. Sí, yo sé que no somos los países nórdicos como Noruega, pero ellos llegaron a cerrar cárceles y a casi delito cero, ¿sí? Porque le apostaron a políticas sociales. A la educación, a más trabajo. ¿Sabes qué? Ayer salió un dato, un informe del UNICEF, precisamente que el 48% de la población de chicos son pobres. Necesidades básicas como falta de agua potable, no ir a la escuela, no tener alimentación adecuada, ¿sí? El 48%, que representa 6,5 millones de chicos pobres en la República Argentina. De los 12 millones de pobres que existen, la mitad. Es el futuro que tenemos.
Por eso la idea es la prevención, la idea es las causas, ir al fondo de por qué existen, chicos, jóvenes que cometen delitos, porque también hay todo un proceso que usted bien lo marca, ¿no? De necesidad.
Y después se quiere bajar la edad de punibilidad.
Sí.
Es una hipocresía total. Y yo creo que esto es lo que ocurre. Hay que saber todo, hay que evaluar todas las estadísticas, hay que ir sacando, digamos, conclusiones de todo. Si tenemos esa cantidad de chicos pobres, entonces dígame usted, dónde está realmente el inconveniente, ¿no?
Uh-huh. Y además una cosa notable que me recuerdan acá es ¿están preparadas las fuerzas del orden, las fuerzas nacionales, están capacitadas para poder saber realmente cómo actuar en cada caso? ¿Qué es lo que ve usted acá en Catamarca?
Yo creo que hay gente que está preparada, como en todos lados, y hay gente que comete excesos y arbitrariedades y desprolijidades y errores como no. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, lo que sí creo que tiene un gran déficit la República Argentina en las fuerzas, en la preparación de las fuerzas, es no estar preparada en materia de derechos humanos. Uh-huh. Eso es fundamental.
Claro.
Los derechos humanos no son de los delincuentes, son de todos. Uh-huh. Y hoy, por hoy, en muchas circunstancias se han ido avasallando y parece ser que nos pasa por el costado, ¿no?
Uh-huh. Porque yo hacía la comparación de lo que podía ser un agente, del orden, digamos, ya sea nacional o provincial, o algún integrante de las fuerzas de seguridad del país. Y por otro lado, jueces, como los que hay, y están paseándose en Comodoro Py, que te encarcelan sin ninguna prueba o con hechos que realmente hasta graciosos, si no fuera porque es tan grave, que tiene que ver con el país mismo, ¿no? ¿Cómo aplicar una medida de este lado, ¿no? Matando gente, y por otro lado que también pretendiendo la pena de muerte, digo, en manos de estos jueces y en manos de estos agentes del orden? Es increíble, ¿no? Porque es complicado.
Sí, mire, yo creo que nosotros, en algún momento, la pena de muerte estuvo incorporada en la República Argentina, después quedó abolida para siempre, ¿sí? Tenemos aún la pena perpetua, y la pena de muerte, bueno, existió, fue bajando, y bueno, y ahora ya no es posible incorporarla en la República Argentina. De todos modos, el propio Estados Unidos, que aplica la pena de muerte, ya la está cuestionando hasta la misma Corte de Justicia de Estados Unidos por la cantidad de sufrimiento que padecen las personas, y que han resuelto que no resuelve nada. No sé, yo creo que en definitiva por ahí todas las personas tienen derecho a opinar. Para algunas personas estará bien la pena de muerte, y para otras estará bien que maten a los delincuentes, no sé. Lo cierto es que yo le puedo decir desde mi conocimiento que creo que de alguna manera el problema de la solución del delito primero empieza por no asombrarse tanto con el robo de una cartera, aunque está bien que así lo hagamos, y sí realmente asombrarse con una gran defraudación al fisco, que sí existe. Empezar a castigar los delitos de corrupción, que son los que generan grandes índices de pobreza, que junto con otras cuestiones tales como drogas, consumo excesivo, falta de contención, etcétera, generan el delito en las personas. El delito es un problema social, no es un problema jurídico.
Uh-huh. La última, le digo, doctor, le hago, doctor Moravito, y agradeciéndole, por supuesto, ¿cómo está la situación, cómo ve usted cómo está la situación de la minoridad en Catamarca? ¿Qué se está haciendo? ¿Algo se ha mejorado?
Me preocupa bastante el tema de otra de las observaciones generales que le he hecho al Comité de los Derechos del Niño de la República Argentina, el tema de los abusos sexuales. Uh-huh. Creo que se está trabajando en minoridad, tenemos una nueva ley penal juvenil que entra en vigencia el 5 de enero del 2019, en donde van a tener, obviamente, los chicos que cometen delito, un resultado que es, obviamente, si corresponde una sanción o si corresponde el abordaje de la problemática de otro punto de vista. Pero me está preocupando mucho el tema de los abusos sexuales infantiles, que el gran problema que tenemos son los niños víctimas de delitos, respecto de estos delitos, precisamente contra la integridad sexual, y donde ocurren en el ámbito familiar. Tenemos un alto índice de delitos contra la integridad sexual, donde usted podrá ver, Pablo, que todos los días se comunica un hecho de abuso sexual. Mm. O una condena. Sí. Y eso me está preocupando bastante.